prepararte que después tener que reconstruir. Claro. Por una simple cuestión de economía doméstica o estatal, tendríamos que invertir más en preparación. Bueno, está cambiando el paradigma, en la provincia de Buenos Aires se está trabajando al respecto, en Nación también se está trabajando al respecto, y se está dejando de lado el concepto de defensa civil, que era basado en la respuesta únicamente, y se está trabajando en el concepto de lo que es gestión del riesgo, que es prepararse para disminuir el riesgo de tener algún desastre que nos produzca daño. Bueno, ya una vez que se produjo, el daño está hecho. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de evitar que se produzca el daño.
Es bueno saberlo. Bueno, Mauricio, te queremos agradecer mucho la gentileza de habernos atendido tan tarde.
No, por favor, al contrario, para mí es un gusto. Aparte, somos viejos conocidos, así que no hay problema. Para ustedes descuento, precios especiales.
Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Te mando un abrazo y estaremos en contacto.
Bueno, y a prepararse porque todavía les tiro un pronostiquito así medio largo. Sí. Junio y julio van a estar con temperaturas por debajo de lo normal, ¿eh? Así que abrigaditos.
Se va a extender hasta julio, inclusive el frío más bajo, no más fuerte.
Sí, por lo menos, las últimas previsiones que manejamos, bueno, como les decía, marzo, abril y mayo han sido los meses más fríos. Abril y mayo han sido los meses más fríos prácticamente de la historia en gran parte del centro del país.
Sí, claro.
Y junio y julio pintan igual, vienen con las mismas características. Recién la situación se normalizaría finales de julio o agosto, y después el resto del año vamos a tener menos lluvias y temperaturas que van a estar dentro de lo normal a levemente superiores a lo normal.
Está bien, pero, o sea que para estos días, como hacías antes, ¿qué nos ponemos? Tapado.
Bueno, ahora pónganse una mañanita para levantarse y después poncho, bufanda, guantes y un gorrito, especialmente aquellos que tienen la capocheta medio deforestada. De pelos.
Soy uno de ellos.
Tengo una amiga acá, una amiga que me está escribiendo que es fan tuya, te sigue desde que estabas en la tele a la mañana y estaba el muñequito que lo vestían y vos estabas dando la posibilidad de qué ponerse, así que te mando un abrazo, Delfina.
Bueno, Delfina.
Muy grande.
Gracias, decirle entonces.
Y bueno, gracias, Mauricio, por
bueno,
la diferencia
no,
de siempre atendernos.
Cuídense, que tengan un lindo fin de semana, aunque va a estar lloviendo.
bueno, gracias, Mauricio.
Siempre el tip te tira el hombre, Gracias.
Bueno. Pasaba Mauricio Saldívar acá para los oyentes de Éramos Tampores, de las 2-1 Radio. Bastantes conceptos, bastantes cosas. Algunas malas noticias, pero todas verdades.
Todas verdades y la verdad una entrevista para aprender un poco y concientizar, ¿no?
Exactamente, para volverla a escuchar en la página de la radio. Hacemos un pequeño estiramiento y volvemos con otra entrevista más que tenemos ahí en Bateas.
Bateas.
En Éramos Tan Pobres, llega el momento de la voz de los protagonistas. Entrevistas. Éramos Tan Pobres. Acá, por 221 Radio.
Bueno, estamos de nuevo en una entrevista como nos gusta a nosotros. Realmente, si hay algo que tiene este programa, justamente es eso. La calidad y la cantidad de entrevistas que tenemos. Sí. Estamos con Sebastián Pajoni, ¿podemos decir el encargado del viejo Otelo? Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo
Hola,
estás, Marcelo Cariñano? Te habla.
El encargado, el autor y director. Sí.
Y bueno, es el encargado. Podemos decir el responsable para darle un...
El gran responsable.
Bueno, ponele.
Acá está Pablo Leonardi, que es nuestro encargado de la parte de espectáculos.
Todos encargados,
sí. Bueno, él es encargado de una sección, ¿no? Vos sos encargado de la obra, que...
Muy bien.
Por eso voy a empezar por vos. Contanos un poquito de qué se trata El Viejo Otelo, Sebastián.
Bueno, El Viejo Otelo es una obra que estuvo hecha especialmente para conmemorar los 400 años de la muerte de Shakespeare y Cervantes, que se están cumpliendo este año.
Sí.
Jorge Delía, el director de la Comedia de la Provincia, me convocó para este evento y me puse a laburar. Entonces fusioné una obra de Shakespeare, una tragedia, Otelo, con un entremés de Miguel de Cervantes, que se llama El viejo celoso. Y bueno, en ese ejercicio tuve una gran sorpresa ver cómo los autores hablaban de temáticas del ser humano. Esa no es la sorpresa es que casi con los mismos conceptos y hasta con idénticas metáforas. Entonces fusionar las dos obras fue realmente un trabajo mucho más sencillo de lo que esperaba, porque había muchas más congruencias que disidencias. Está llevado todo más al tono de la comedia. El entremés es como el principio de la comedia picaresca, es una comedia burda y chabacana, es un género menor que se hacía entre las obras importantes. Imagínate que en esa época había teatro todo el día, no había ningún otro medio, la gente iba con los chicos, los perros, los fiambres. En ese momento era donde todo se descomprimía, como sería hoy un poco la publicidad en la televisión, ¿no? Entonces eran obras muy expresivas, que cortaban la cuarta pared y llegaban al espectador con chistes claros y demás. Entonces, lo que hice en el trabajo fue llevar más bien la tragedia hacia el tono del humor, como jugando un poco con el lenguaje de la actuación. Y quedó una comedia muy ágil, muy divertida. La gente se ríe un montón, estamos muy contentos. Y esto es El viejo Otelo.
Pablo acá la vio la obra. Contanos.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Sebastián?
¿Qué tal?
La verdad que me sorprendió gratamente la obra, porque cuando vos vas a ver algo así, que en principio es una fusión entre Shakespeare y Cervantes, es como fuerte. Porque si bien lo que convoca acá son los 400 años de Shakespeare y Cervantes, ¿no? Está muy, muy bien lograda en cuanto a que está escrita en como un idioma antiguo, ¿no? En castellano antiguo, los giros. Y vos, o sea, cuando yo he ido a ver algo así, se te hace pesada la obra y te cuesta a veces entenderla. Sin embargo, lo que me pasó con El viejo Otelo fue que me maté de risa toda la obra. Entendía perfectamente, además estás para mí gusto a una velocidad, a un ritmo muy llevadero. O sea, me gustó mucho, mucho el ritmo de la obra, ¿no? Y eso no sé cómo se logra con un... supongo con mucho ensayo, con mucho trabajo de tu parte, pero quisiera que me explicaras un poquito eso, ¿no? El idioma antiguo, del castellano antiguo, para que tenga el ritmo, ¿no? Tan actual, sí, y bueno, tan gracioso.
En realidad tomé, digamos, como de Shakespeare nos llegan traducciones, tomé el entremés de Cervantes que estaba escrito en español. Modifiqué algunas cosas demasiados, como por ejemplo el vosotros y todos los tiempos verbales que venían de ese pronombre, y lo modifiqué a eso. Pero después traté de llevar las traducciones de Otelo con las que trabajé hacia el lenguaje en el que Cervantes había escrito el español. Por eso que la obra parece es una sola obra, ¿no? Sí. Eso es un trabajo de mesa, de autor. Después, hace muchos años que yo trabajo los entremeses de Cervantes en mi taller de actuación. Y mi técnica básicamente es ir al sentido de lo que se dice y no a la pompa o a la forma de lo que se está diciendo. A mí me parece que por más que esté escrito con esa forma que vos llamaste antigua, las ideas son ideas muy claras, son ideas muy concisas, y ellos son los autores que son por cercanos, no por lejanos. Lo que pasa es que muchas versiones que se hacen con esta idea de que son antiguos, importantes, solemnes y demás, van hacia la forma del cómo está escrito y entonces alejan la obra del sentido. Y el sentido es súper cercano al espectador. Eso fue el ejercicio, digamos, ir al sentido, simplemente al sentido de lo que se dice, es realmente muy rítmico, porque están genialmente escritas.
Sí. Me gustó mucho la parte, digamos, de Carlos Juárez, el señor que hace de Otelo, uh-huh. porque cuando él gesticula, cuando habla de, sobre todo los gags, digamos, a nivel sexual, y que le van a meter uh-huh. los cuernos, y que ya está viejo, que no se le para, o todo ese tipo de cosas, ayudado, ¿no?, por los gestos, es como... como muy moderno todo, ¿me entendés? Como si, o sea, si bien está hablado en un lenguaje, como vos decías, más florido, pero totalmente que si lo escuchás ahora, puede pasar tranquilamente ahora, ¿no?
Sí, se hace totalmente entendible. Bueno, eso es un refuerzo de lo que llamamos forma fija, ¿no? Que igual empieza guiando al actor a pensarlo desde el humor, pero siempre con el sentido claro, ¿no? Por eso te digo, qué sé yo, hoy acabo de dar una clase y hablaba justo de una frase del viejo Telo cuando dice: prefiero ser sapo del calabozo a dejar la parte más querida o una parte sí. muy querida de mi ser para uso de otros.
Sí, sí, sí.
Y está hablando del órgano femenino, claro, ¿no? Sí, está sí, hablando sí. del órgano de su amada. Lo que pasa es que pocas veces se animan a ir a ese sentido. Y está diciendo eso, y eso no es el entremés, no es la comedia, es Otelo. Claro. Y todo el tiempo tiene imágenes así, absolutamente claras, y que van a lo atávico del humano, ¿no? Y me parece que eso es totalmente cercano a todos nosotros.
Sí, también es una virtud que han tenido, por eso son lo que son, Shakespeare y Cervantes, ¿no?
Claro.
Hablan de cosas que no tienen, son atemporales totalmente, ¿no?
Totalmente,
¿no?,
atemporales y totalmente inherentes al ser humano, exacto. de la época que sean.
Sí, sí,
pero
sí,
al mismo tiempo, ya te digo, no Shakespeare y Cervantes, quienes los interpretan o algunas versiones, se van hacia un lado solemne con esta idea de la forma que ellos tienen,
sí.
que nos da antigua, y se pierden el sentido, que es lo atemporal.
Claro. Entendió perfecto.
Sebastián, yo vengo del palo de las letras, estudié letras 5 años, y bueno, Shakespeare es uno de mis autores favoritos. De hecho, hice un trabajo sobre él, sobre la gestación de la perversidad, y utilicé a Otelo, en realidad a Iago, como uno de los personajes para explicar el trabajo. Uh-huh. Pero para el lado de Cervantes, la picaresca es un qué sé yo, para mí es lo más lindo que tiene el teatro, pero algo que se ha perdido. No estoy afuera de Argentina, pero acá en Argentina prácticamente no existe, y es algo difícil también de actuar y como dice Pablo, de llevar a cabo y de traducir a un lenguaje que sea un poco más, no moderno, pero más acorde a nuestra época. ¿Cómo se te ocurrió a vos conjugar dos obras encima que son, tienen una carga, digamos, de una esencia bastante pesada?
Sí, en realidad, ya te digo, yo trabajo los entremeses hace muchos años en mi taller de actuación, como le digo a mis alumnos, para hacer mierda el material en función de aprender del actor. Pero aprendiendo del actor, aprendimos mucho del material, porque yendo a la comprensión, nada, y he visto muchos grupos haciéndolos, y entonces para mí fue un gran estudio sobre eso. Y después Shakespeare me ha tocado más como actor. Imagínate que yo debuté haciendo Hamlet a los 15 años. Y hice más de 6 puestas diferentes con diferentes directores de distintas obras de Shakespeare. Entonces he tenido también distintos enfoques. Para mí, al actor, ni al intelectual, ni a ninguno le conviene tomar partido, ¿no? Como que todos tienen un poco de razón respecto de la visión de estos autores. Mm. Entonces, cuando fui a fusionar las obras, como que las veía desde mi rol, ¿no? Yo soy un contador de cuentos, más que nada desde la actuación, y entonces las veía y se me traducía a la acción. Y después, la verdad es que fue también un poco casual. Esas cosas de, bueno, tengo que hacer un espectáculo para conmemorar la muerte de los dos juntos. La primera idea, que es lo más convencional y lo que está hechísimo, es hacer un espectáculo con fragmentos de las obras de los dos, ¿no? Y me torró, dije, no, esto está muy hecho, es como, viste, poner actores a decir un monólogo del Hombre de la Mancha, un monólogo de...
Ser o no ser.
Claro. Entonces dije, bueno, no, voy a probar, porque yo haría el entremés, y ahí empecé a ver que hay muchas similitudes. Es decir, me puse las obras de un autor en una ventana de la computadora y las obras del otro autor en otra ventana de la computadora. Y empecé a ver las coincidencias, conociendo las obras. Por ejemplo, no es la única, pero El viejo celoso y Otelo, ya nomás leyendo los títulos tienen una coincidencia, ¿no? Los celos, porque Otelo quiere decir celos casi hoy en día. Entonces, yo conociendo las obras, dije, wow, el entremés es la realización, se hace realidad todo lo que Otelo fantasea.
Claro.
Y ahí estuvo la obra. Pero también hay otras, está El vizcaíno fingido, por ejemplo, con la comedia de errores, en donde los dos autores usan una cadena de oro como hilo conductor. Mirá, en donde además tenés dos personajes femeninos y dos masculinos, nada más que en una de las obras son cuatro porque son gemelos, pero son los mismos actores. O sea que ahí hay la posibilidad de hacer otra fusión, inclusive. Quiero decir, estas son las sorpresas con las que me encontré, y después cuando me metí a laburar, viendo que, por ejemplo, hablan de los celos, del machismo, de las mujeres, con las mismas metáforas, es muy interesante.
Claro, que en definitiva son temas universales.
Sí, son temas universales.
Eso es lo que los hace distintos a Cervantes y a Shakespeare, a mi juicio, de quizás otros autores actuales y de antes.
Sebastián, cambiando un poquito de tema, pero estando siempre dentro del viejo Otelo, ¿no? Uh-huh. Yo me encantó la iluminación de la obra, me encantó la escenografía. No tiene mucha escenografía, pero está muy bien resuelto todo. El vestuario. Pero a mí me gustaría saber cómo te sentiste vos trabajando dentro de la Comedia de la Provincia. ¿Cómo te llevas con Jorge Delía? ¿Cómo funcionó todo? Bueno, ¿estuvo todo bien?
Me sentí súper bien. La verdad es que todos los equipos de ahí nos han recibido estupendamente, son súper profesionales, me encontré con gente apasionada, con ganas de corregir defectos o de marcarme a mí cosas inclusive que yo no veía en cada una de las áreas ante tanto que tenía que ver, y hemos estrenado en tiempo y forma. Me asustaron un poquito cuando llegué. Me dijeron, ojo, porque acá, con la estructura, con la burocracia, la verdad es que no ha sido para nada mi experiencia. Hemos trabajado muy a gusto, hemos cumplido con todo, en horario cada día, y me encontré con gente muy sabia en cada área. Cabe destacar que la escenografía, el diseño de la escenografía lo hizo Magali Acha, que la convoqué yo por fuera de la comedia, y el diseño de vestuario lo hizo Héctor Ferreira, también convocado por mí fuera de la comedia. Y después todo con el equipo de la comedia, que es un equipo para aprovechar, alucinante. Realmente toda la producción tiene que ver con ese trabajo conjunto.
Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches. Carlos Rebón te saluda.
Buenas noches.
¿Cómo andás? La verdad que dudé bastante en hacerte esta pregunta, pero te quiero cambiar un poquito la óptica y, bueno, una pregunta que tenía hace tiempo ganas de hacerte. En lo personal, para mí, Resistiré, creo que fue una de las mejores novelas que ha tenido, bueno, la Argentina, entre varias que ha tenido en toda la historia, se cree, de las novelas. Vos has hecho un personaje que a mí siempre me ha gustado, la verdad que creo que uno de tus mejores personajes, entre otros, recuerdo también en Media Falta que hiciste un buen personaje, pero ¿a vos qué te dejó en lo personal Resistiré, ya 13 años desde que se estrenó esa novela tan, tan interesante para mí?
Y bueno, Resistiré, ¿qué me dejó? Me dejó que fue la pegada de mi vida, es decir, yo estaba haciendo un personaje también muy lindo en Son Amores, que era un mafioso italiano, y me querían para seguir al otro año, pero me vino la propuesta de Resistiré, y uno dice, ¿qué hago ahora, no? Cuando tantos años nadie me ofrecía nada, y de repente me quieren todos. Y elegí Resistiré, y fue un golazo. Fue un golazo desde lo que pasó con el éxito, la popularidad, y que después me dio trabajo hasta el día de hoy, y que me pudieron conocer masivamente como actor, medio que se me legitimó como actor, uh-huh. Pero además la experiencia, ¿no? Hacer una telenovela con esos libros, pocas veces pasa en la televisión. Uh-huh. Y la verdad es que yo me siento muy afortunado, porque, digamos, tenía el deseo de hacer una tira, entre tantas, que la he pasado bárbaro, y se Resistiré, que para mí es la telenovela que cualquier actor quisiera hacer. Quería hacer teatro en gira por todo el país, y me toca Muerte de un viajante con Alfredo Alcón, Diego Peretti y María Oneto, por todo el país.
Tranquilo, claro, el elenco.
Fue la experiencia teatral de mi vida. Quería escribir una tira, y escribo Ciegas Citas, que fue una propuesta.
Ganaste un premio con esa.
Me gané el premio, sí, a mejor telenovela episódica. Sí. Y digo, son como experiencias que así saltando de una cosa a la otra, entre todo lo que me gusta hacer y he estudiado y me dedico, me colocan en un lugar de muchísimo agradecimiento, ¿no? Y ahora el viejo Telo, imagínate.
Bueno, yo quería para redondear y para terminar, ¿con qué te sentís más a gusto? ¿Qué es lo que vos decís, esto quiero seguir por acá? ¿Con dirigir, con el tema de escribir, con el tema de actuar en teatro, en cine, en tele, todo?
No puedo elegir algo. Actuar es mi primera pasión. Todo arrancó por ahí, pero la verdad...
Enseñar es que, también, porque estás enseñando, ¿no?
Sí, enseñar ahora es mi prioridad, porque encontré una gran pasión en eso. Pero bueno, actuar es el principio de todo. Lo que pasa es que... a mí no me vino, no es que yo, viste, pasé por la puerta de un canal como cuentan algunos colegas, y me llamaron y me dijeron, vení, que te damos laburo. A mí no me pasó así.
Estuve ni a nadie, creo.
Muchos años sin poder vivir de la actuación. Eso me llevó a estudiar, a meterme en la licenciatura, a estar del otro lado de cámaras, a escribir, a producir, a autogestionar, y de ahí viene todo lo otro, en donde también me apasioné. Hoy en día, habiendo tenido las maravillosas experiencias de trabajo en cada uno de estos roles, no me quiero confinar a elegir algo, porque depende de las ganas, todo decanta.
Pero hay algo que te haya hecho más tilín, que hay algo que con lo que te sientas más, o es por el momento que estás pasando.
Por eso te digo, cuando actúo un buen rato como me gusta, me dan ganas de dirigir. Dirijo un buen rato como me gusta y me dan ganas de escribir. Escribo un buen rato como me gusta y me dan ganas de actuar.
Y después enseñar. Enseñar todo lo que aprendiste.
Enseñar ahora siempre. Porque gracias a una enorme terapeuta que tuve, Vivian Lowe, se llamaba, falleció, que nada, me insistió años para dar clases. Yo le decía que no me sentía preparado, y me enseñó a tomármelo como aprendiz. Entonces yo en mis clases estoy aprendiendo. Claro. Y desde ese lugar encontré la pasión, porque es lo que me gusta. Soy un bicho de espacio-taller, yo.
Bueno, la verdad que hermosa...
Pasanos el chivo, Sebastián. Si alguien quiere estudiar con vos, ¿cómo tiene que hacer?
Si alguien quiere estudiar actuación conmigo, tengo alumnos de La Plata.
Muchos. Seguramente, porque acá hay mucha movida de...
Sí, se vienen todas las semanas a estudiar conmigo acá a Buenos Aires. Es teatroclases.com.ar.
Bien,
ahí está todo, ahí se comunican, ahí pueden ver y contactarse para estudiar conmigo.
Perfecto. Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo la charla.
No, por favor, gracias a ustedes. Yo les quiero agradecer desde Jorge de Lía hasta hasta el último integrante de la comedia, a Cecilia Cusca, la programadora de la provincia, y a todos los que tienen que ver con que el viejo Telo esté en el teatro, y al maravilloso elenco, Carlos Juárez, a Ariadna Astursi, me voy a olvidar de alguien, a ver,
Mauro Martucci, Agostina Silvestri,
Fede Ponce y Mariana Ortiz Lozada. Salieron todos de una audición que fue una jornada tremenda en donde...
199 postulantes, había
sí, que impresionante, te hay una calidad de actores, podríamos haber armado tres elencos, te digo. Ah, no. Y bueno, por physique y por un montón de cosas que creo que se ven en escena porque
están elegidos cada uno
para los personajes.
A lo norteamericano está elegido.
Sí, estupendo. Y bueno, les quiero agradecer porque hemos trabajado, pusimos esta obra en 7 semanas, en tiempo y forma, con un trabajo a conciencia, con un talento increíble. Y
7 semanas, no me lo puedo creer.
No lo puedo creer,
genial. Sí. Porque yo digo, esta gente estuvo ensayando por lo menos 6 meses para que salga así la obra. ¿Salió?
¿Viste? No, todo muy profesional. Yo los llamo actores de partitura. Sí, son esos actores que saben laburar y trabajamos así, muy profesionalmente. La verdad que desde la audición funcionó todo de perlas, como se dice.
Bueno, Sebastián, te mandamos un abrazo grande y estamos al habla.
Bueno, los invito a todos al Viejo Telo, viernes y sábados, 21 horas, ahí en el Teatro de la Comedia, el Armando Discépolo, en calle 12.
Perfecto, un abrazo.
Un abrazo a ustedes.
Gracias. Chao, gracias, Sebastián.
Bueno, era Sebastián Pajoni, como lo habíamos presentado, el encargado, el responsable de...
Un capo,
de escribir,
espectacular
dirigir
la obra. Hacía mucho tiempo que no había una obra tan buena, de verdad te digo.
Ya, ahora me diste
mirá que
darla.
Mirá que yo soy bastante duro.
Él es un tipo muy exigente en lo gastronómico y muy exigente en lo autoral.
Sí.
En lo que le gusta hacer.
Sí, y sabés, lo mejor de todo es que es gratis.
No te sale
gratarola.
Nada.
Contale a la gente cómo
nada,
que
si
hacer,
vas a, lo único que gastás en ir en el bondi ir a,
tenés o caminando que, sabemos claro, que vos no caminás,
tenés que ir un rato antes a buscar las entradas porque si no no entras,
se acaba. Y sí, me imagino
la canjeas antes
porque tiene entrada limitada,
claro,
sí.
Y encima gratis,
y ahora que va a empezar a funcionar el boca en boca, peor todavía porque la gente